UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con los estudios de doctorado que realizan nuestros estudiantes en la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy volvemos a contar con la presencia, ya que ha aceptado la invitación, de Francisco José Gilabert Agulló, que es alumno del Programa de Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y que vamos a hablar de un tema que en sí, como vimos en el anterior programa, es un poco comprometido, pero comprometido que cuando nos explican realmente lo que implica un campo de golf, pues deja de ser comprometido y al contrario, ¿no? Es decir, hay, como había dicho en su momento, demasiada demagogia desde mi punto de vista con respecto a los campos de golf, pero que Francisco nos lo ha aclarado perfectamente en temas como el agua. Recuerdo perfectamente que decía que para regar un campo de golf son aguas de depuradoras, mientras que incluso en algunas poblaciones los jardines y parterres y todo lo demás de muchas poblaciones no se riega con aguas de depuración, sino que se riega con agua potable, ¿no? Y eso sí que son gastos de un recurso bastante escaso en el Levante español, a diferencia de los campos de golf, y también un poco lo que implicaba desde el punto de vista medioambiental. Pero hay una cosa que la verdad que se me olvidó preguntarle a Francisco, que es, bueno, bienvenido Francisco de nuevo y gracias por aceptar la invitación de nuevo, ¿eh?
Buenos días, muy contento de estar aquí otra vez con vosotros.
Y pues muchas gracias. Y es una cuestión importante. ¿Qué formación tienes?
Bueno, pues soy graduado en Ingeniería Agroambiental por la Universidad Miguel Hernández y máster en Céspedes Deportivos por la Universidad, la UGA, de la Universidad, la University of Georgia de Estados Unidos.
Oh, muy bien, o sea que tenemos un personal completamente cualificado para hablar perfectamente de los campos de golf. Pues mira, esa pregunta tenía que haberla hecho al inicio, y entonces cuando alguien escuche la entrevista, pues realmente se daría de cuenta de que lo que tú estás diciendo es dicho por un profesional de los campos de golf. Y otra cuestión importante, porque hablamos de cómo llegaste tú a los estudios de doctorado, pero ¿cómo llegaste tú a los campos de golf?
Ay, pues eso es una situación harto curiosa, porque después de estudiar la carrera de ingeniería agronómica, pues por casualidad, o sea, yo me centraba mucho en el mundo de la jardinería, pues hubo una oferta de empleo en uno de los campos de golf de aquí de la zona de Levante, me presenté y nada, pues empecé digamos, a meterme en ese mundillo y pues decidí continuar y me formé para poder desarrollarme como profesional que en la actualidad creo que ya pasa los 20 años de profesional trabajando en los campos de golf.
Pues fíjate que es una cosa importante y curiosa. Llevas 20 años de profesión y decides dar el salto a los estudios de doctorado. Es decir, que tienes una inquietud de seguirte formando y de mejorar tu entorno laboral, ¿no? De cierta forma, cualquier mejora que se haga con respecto a los campos de golf, pues te está mejorando tu entorno laboral. ¿Es así?
Sí, correcto. Además, igual que yo como profesional y otros compañeros y organizaciones, federaciones, hemos estado hemos estado viendo, ¿no? Durante, pues eso, todo este tiempo, el desconocimiento que la sociedad tiene sobre este deporte. Y aparte yo, pues quizá he dado un pasito más, porque siempre he tenido esa inquietud, ¿no? De intentar valorar o demostrar o hacer ver a la gente que en los campos de golf, pues se puede mantener como cualquier, como lo comentamos en la entrevista anterior, como cualquier explotación agrícola y de una forma sostenible.
Yo creo que esa es una cuestión importante y fíjate, creo que estás haciendo lo que se llama la responsabilidad social que tiene en este caso un graduado en ingeniería agronómica, ¿vale? Porque efectivamente los que mejor pueden informar a la población de las ventajas o desventajas que también muchas veces puede tener una explotación agrícola, llámese campo de golf o llámese una explotación común normal de producción de naranjas, de verduras, etcétera, de hortalizas, es precisamente eso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente supongo que al golf, aunque ya también un poco lo comentamos en la anterior entrevista, al golf una de las cosas que le pasa es que hay demasiada desinformación. En algunos casos yo creo que incluso interesada, ¿no? En aspectos de que, bueno, pues vamos a desprestigiar este deporte por X o Z causas, no vamos a entrar a valorarlas, pero desde mi punto de vista, y vamos, cada vez que vamos hablando a través de la entrevista, me doy de cuenta que efectivamente el golf es un desconocido y algo que está muy desinformado, la población en general, ¿no?
Correcto. Desde mi punto de vista, la gente, o sea, la gente de la calle, la gente normal, pues no entiende lo que es el golf. Porque yo creo que desde el principio, como España no es un país anglosajón en el que es donde nació el golf. El golf nació en Escocia y sí fue desarrollando en todos los países que Inglaterra, pues conquistó durante tantos años. Ahí el golf está visto de otra manera diferente. Realmente aquí el concepto pues empezó un poco como el tenis, ¿no? Es un deporte en principio solo reservado para las clases, digamos, acomodadas o altas. Y yo creo que esa etiqueta pues no ha sabido explicarse correctamente, porque la coyuntura que lleva el golf habla de una realidad mucho más compleja que incluso está muy, muy vinculada con la industria turística y a nivel de España, o sea, no tengo los datos ahora, ¿no? Pero es una de las industrias más importantes, ¿no? Dentro de la zona del sector turístico en nuestro país.
Es que yo comentaba perfectamente que el golf forma parte del sector servicios, realmente. Y como tal, no nos dejemos engañar, pero en general nuestro país es un país de servicios. Y el turismo efectivamente forma parte importantísimo de nuestro Producto Interior Bruto. Eso no quiere decir que no hay otros sectores importantes, pero el turismo, véase la crisis en la que nos hemos visto sumido económica, con el COVID, ¿no? En el cual, pues, toda la actividad turística se ha visto francamente perjudicada al estar todo el mundo, pues, o confinado o con restricciones a la hora de los movimientos, etcétera. Entonces, yo creo que profesionales como tú, que sean capaces de explicar a la sociedad y de una forma clara, como lo estás haciendo ahora, pues yo creo que es de alabar, ¿no? Y sobre todo si es un egresado de la Universidad Miguel Hernández, que al fin y al de cuentas nuestro papel como científicos es informar a la población de todas las características de lo que estamos haciendo y evitar la desinformación. No hay mejor profesional, sea en el mundo del campo de golf, el de la alimentación, de la construcción, etcétera, que pueda quitar esa desinformación que un profesional, como es en el caso de Francisco, ¿no? Entonces, bueno, y además, máster de la Universidad de Georgia, ¿me dijiste?
Sí, Universidad de Georgia, en Estados Unidos.
Pues no es de ahí el máster de Augusta.
No, Augusta está en esa zona, pero no tiene que ver el máster.
No, no, ya, ya me lo imaginaba, ¿no? Pero que me suena ahí de sí, Augusta.
Sí, sí. Augusta, uno de los másteres, bueno, de los torneos más
de los torneos más importantes, ¿no?
Sí,
exactamente. Correcto. Pues nada, un gran salto, ¿no? Desde Orihuela hasta Georgia, ya también es otro salto importante. En tu carrera profesional y bueno, pues te felicitamos por ello y ahora que me imagino que relativamente pronto será el doctor Gilabert Agulló.
Esperemos que todo vaya por buen camino.
Sí, me imagino que sí. Bueno, recopilando un poco de lo que estábamos hablando, efectivamente habíamos dicho que el campo de golf se puede contemplar como una explotación agrícola, ¿vale? En el cual, igual que en todas las explotaciones agrícolas, hay una serie de labores, como es el abonado, el corte, las podas, etcétera. Y todo eso genera una serie de residuos que tienen que ser gestionados, ¿vale? Y dentro de esa gestión, solamente se recicla o se gestiona o se composta todo lo que es relacionado al campo de golf, es decir, sea el césped que se corta o sea las ramas de los árboles, etcétera, o para el abonado orgánico se puede añadir otro tipo de residuos de distinta índole.
Bueno, en principio se pueden compostar cualquier tipo de residuo. Como nosotros los residuos que genera el campo de golf principalmente son residuos vegetales, en la tesis nos hemos centrado en el compostaje de este tipo de residuos verdes. Pero sí es cierto que existen residuos como, por ejemplo, los lodos de depuradora, que lo que hacen es aportar en un proceso de ecocompostaje esa cantidad de materia orgánica que le falta a los residuos. En la tesis se han hecho varias mezclas de distintos tipos de compostaje y se han elaborado y se han obtenido compost aptos para ser utilizados como fertilizantes en las instalaciones de los campos de golf.
Vosotros seleccionáis el tipo de residuo, lo compostáis y luego lo vais a probar, ¿vale? Entiendo yo que lo probáis en el campo de golf. ¿Cómo realmente, es decir, porque cualquiera que esté escuchando la entrevista y ahora mismo se pusiera a pensar en lo que para un consumidor normal resulta que es el compost, que al fin y al cabo son esas bolsas de sustrato universal que luego nos venden y que utilizamos para nuestras macetas, ¿qué de diferencia hay entre ese saco y lo que vosotros utilizáis?
A ver, en principio el compostaje se puede, bueno, lo que es el compost en sí, pues tiene que tener una cierta, tiene que cumplir de calidad para que pueda ser utilizado como fertilizante. Eso viene determinado por, supongo, un poco por el tipo de materiales que se han utilizado dentro de lo que es el proceso de compostaje y un poco, ¿no? el secreto está un poco en elaborar ese tipo de mezclas para alcanzar un producto objetivo que sea lo suficientemente bueno para compararse con un abono, por ejemplo, inorgánico y que tenga la misma función tenga la misma función de facilitarle a la planta los elementos nutricionales que necesita en todo momento. De hecho, una de las cosas más interesantes que tiene el compost con otros tipos de abono es, por ejemplo, que su liberación lenta, ¿no? Que realmente va aportando los nutrientes a la paulatina, como los abonos minerales que la gente pues, utiliza, que son abonos de liberación lenta. Luego también es importante que la tecnología ha avanzado un montón y hoy en día pues, se pueden conseguir abonos con una granulometría tan fina que se pueden emplear en muchísimas superficies de césped deportivo del campo de golf.
Vale, o sea, nosotros tenemos el compost, se libera lentamente y todo lo demás. Pero si tuviéramos que decir qué ventajas tiene abonar con compost y con abono inorgánico, ¿qué ventajas tiene uno con otro?
A ver, la diferencia en los campos de ensayo que se han hecho, que se han realizado durante el trabajo en la tesis, realmente una de las conclusiones del trabajo es esa, que no existe diferencia entre la aplicación de un abono mineral a un abono orgánico. Es más, es mucho más, se dilata mucho más en el tiempo el abonado orgánico que el abono inorgánico. Es decir, el abono inorgánico se pierde mucho más, muy, muy rápido. Por la absorción de la planta, por la lixiviación, etcétera, etcétera. Y la duración del abono orgánico es mucho más continuada en el tiempo. Luego, eso tiene pues la gran ventaja de que estamos, sin lugar a dudas, acometiendo un la estamos abordando la sostenibilidad de un sector, ya que estamos utilizando una serie de residuos para convertirlo en un recurso. Cosa que en el abono inorgánico pues no ocurre.
Es decir, que podemos decir que el compost es un recurso para vosotros, más que un insumo. Bueno, es un insumo, pero que más es un recurso, ¿no?
Claro, es un recurso porque al final se trata un poco de la denominada economía circular, ¿no? Al final se ha convertido una serie de residuos que son problemáticos para la sociedad porque se deben eliminar o se debe utilizar cualquier método de valoración para poder transformarlos y el compostaje es uno de los métodos que se utilizan obteniendo un producto que puede ser reutilizable, por ejemplo, pero ya no solo para el abonado de los campos de golf, tú lo has comentado anteriormente, puede ser también utilizado como una enmienda, por ejemplo, en viveros o para la producción de macetas, de plantas, o también puede utilizarse en recuperación de suelos degradados, etcétera, etcétera. Al final es un recurso que tiene un valor en alza de la sostenibilidad de cualquiera, de la zona donde se ubican ese tipo de residuos.
Pues yo creo que, fíjate, eso yo creo que la mayoría de la gente lo desconoce. Es decir, que incluso en las propias explotaciones agrícolas, muchas veces igual el ahorro de poca cantidad de dinero, luego al final no sale beneficiado, ¿no? Porque si tú tienes problemas porque se lixivia el abono inorgánico y se va, es decir, que se pierde, digamos, y la planta ya no lo es productivo. Sin embargo, con el compost, esa liberación de nutrientes es mucho más lenta y puede mantenerse en el tiempo, ¿no? Es un poco lo que, en resumen, un poco lo que es. Y por ejemplo, ¿cómo determináis o qué parámetros habéis usado para ver que ese compost es bueno para la explotación, para el césped? Es decir, ¿veis qué tanto crece, que no sé, el color del césped? O hay algún criterio que tú digas, este compost es bueno porque hace esto o lo otro sobre las plantas?
Sí, correcto. O sea, el principal, a ver, a ver, como es un poco difícil de entender a lo mejor para los oyentes y tal, pero el campo de golf es una explotación agrícola, pero su rentabilidad no está basada en conseguir un rendimiento, una cosecha. Lo que se pretende es mantener una superficie de césped en buenas condiciones. Es decir, a nosotros el rendimiento del cultivo realmente no es lo que nos interesa. Puede ser curioso, ¿no? Pero es así. Entonces, al final, lo que hace que un compost sea buenas, que mantenga una serie de condiciones el césped, que son pues unas condiciones visuales, que son pues el color, la textura, la resiliencia y demás. El crecimiento no es en sí algo que se persigue. Al contrario, si no existe mucho crecimiento, pues es perfecto porque no generamos muchos residuos. Entonces, el compost, la liberación lenta del compost es una de las cosas que ayuda a ese detalle. Y luego lo importante es que en la tesis lo que se ha valorado es lo que ahora se denomina agricultura de precisión. O sea, se han hecho con técnicas de teledetección que están basadas en, pues, en telemetrías y en mediciones específicas dentro de cada una de las parcelas.
Eso es lo que se llamaría agricultura 4.0, eso de la agricultura de precisión. No sé, pues, porque hay un término por ahí que dicen agricultura 4.0 y uno se queda, ¿y dónde está la punto 1, la punto 2 y
la punto 1? Sí. Bueno, se le puede denominar como cada uno pues considere. Supongo que luego vendrá la 6.8, yo qué sé. Al final, la agricultura de precisión, lo único es el futuro, porque además es un parámetro que va a medir la sostenibilidad de una manera muy clara, porque lo único que pretende única y exclusivamente es medir en todo momento las necesidades, bueno, el estado fitosanitario y las necesidades que tiene la planta y aplicar los insumos y todo lo relacionado con el cultivo de la planta en su momento puntual adecuado y en la zona que necesita el cultivo. Es decir, si por ejemplo en el campo de golf tenemos que abonar el césped, pues si mediante estas técnicas de teledetección, utilizando por ejemplo un dron con una cámara multiespectral, pues se puede valorar qué zonas son las que se tienen que abonar y qué zonas no necesitan abonarse. Produce una reducción a nivel económico importante y a nivel medioambiental también.
O sea, que el futuro lo vamos a tener en la agricultura a través de los drones, ¿no? Que van a detectar en el campo quién necesita qué y cuándo y
de esa forma. Incluso lo aplicarán directamente, o sea, ya no habrá, digamos, personal que tenga que ir a hacer un tratamiento fitosanitario, con lo cual también el riesgo que esto supone para la salud humana, pues también es una de las razones, ¿no?, que importantes.
O sea, que dron que vea pulgón se lo carga directamente, ¿no?
Sí, esto, por ejemplo, en viticultura está muy implantado en Estados Unidos ya, ¿no? Hay plantas que pasa el dron y detecta, pues, ciertas enfermedades fúngicas y bueno, aplica esos tratamientos directamente en esas zonas y en esos focos de infección.
Pues yo creo que eso es un avance importante, porque efectivamente puede parar una plaga, ¿no? Una infección fúngica en ese caso en los viñedos, pero también en cualquier otro. En otro aspecto. O sea que estamos, bueno, tú ya vives la revolución de la agricultura 4.0 y dentro de poco igual tenemos en nuestros jardines un dron que revisa todas nuestras macetas y la fumiga directamente, ¿no? Sin que nosotros tengamos que, lo único será rellenar los depósitos para que el dron lo haga. Esa agricultura de precisión y esos drones y las cámaras hiperespectrales, se entiende que ahora mismo eso debe ser bastante caro, ¿no?
Bueno, en principio es como todo, ¿no? Ahora pues es una inversión, pero al final las explotaciones agrícolas son empresas que buscan la rentabilidad y al final ese tipo de inversiones que en este momento son relativamente caras, pues se amortizan rápidamente con la disminución de costes que se deriva de la no aplicación de fitosanitarios, de aplicación de las dosis adecuadas de riego, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pienso que en un futuro, o sea, como todo, ¿no?, eso pues se irá implantando poco a poco y los precios pues irán un poco pues igualando, ¿no?
Efectivamente, lo que antes eran los móviles que valían un dineral, los primeros que parecían ahí de cajas enteras y que se portaban como si fuera un portafolio, a tenerlos ahora que, vamos, hay móviles baratísimos, ¿no? También los hay muy caros, pero que normalmente, vamos, que puedes tener un móvil muy, muy, muy barato y sin ningún problema. Fíjate, para que la gente entienda, porque hemos hablado de la cámara hiperespectral. ¿Qué es lo que hace realmente la cámara hiperespectral?
Bueno, pues al final esta tecnología se basa en la teledetección y que manda pues una serie de, dentro del espectro electromagnético, trabaja en una parte que no es visible por el ojo humano y al final lo que recibe pues es la señal que demanda, pues, que la planta refleja en ese momento. Entonces, la cámara realmente lo único que aporta es una fotografía que luego debe ser implementada en otros programas informáticos, ¿no? y estadísticos para evaluar, pues, lo que se llaman los índices de cultivo, que determinan el estado fitosanitario en función de los datos que se han obtenido. A ver, es un poco complicado, pero es muy sencillo. Es decir, la planta refleja la luz en un espectro y eso, pues, supone que esté en buen estado. Si está en otro espectro, en otra onda del espectro electromagnético, pues significa otra cosa, así sucesivamente. El trabajo trata de, pues, a nivel estadístico, valorar cuáles son los estados fitosanitarios buenos de la planta y conocer cuando la planta necesita cosas en particular.
Fíjate, has hablado de una cosa muy importante y que normalmente está infravalorada desde mi punto de vista, la estadística. ¿Cómo te ha ayudado a ti la estadística en tu tesis doctoral?
Bueno, pues en principio la estadística es, bueno, en primero las matemáticas es la base del universo. Y el que no quiera entender eso, pues no lo entienda. O sea, la estadística en el trabajo, pues es prácticamente, lo es todo, porque es un poco la conclusión final del trabajo, ¿no? Es donde se ve exactamente la realidad, ¿no? De cotidiana de todo lo que se ha hecho. Para mí la estadística, y lo dije creo que en la anterior entrevista, o sea, yo cuando decidí realizar el doctorado, pues a nivel estadístico, pues hombre, yo no soy matemático, soy ingeniero, ¿no? Pero hoy en día la gente trabaja en un grupo multidisciplinar, ¿no? En la que tal. Entonces el co-tutor del Xavier Barber, el co-director del trabajo, pues a mí me ha dejado fascinado porque ha aprendido algo que para mí era, no sé, o sea, es que todavía alucino muchas veces de cómo se puede hacer ciencia con el manejo de datos. Es decir, tú haces preguntas y la estadística te las responde.
Efectivamente.
Y sí es cierto que puntualizo, hay que hacer las preguntas correctas, pero formularlas de forma correcta para que te conteste bien, pero vamos, es espectacular.
Efectivamente, desde aquí le mandamos un saludo a nuestro compañero, en mi caso, Xavier Barber, porque además es uno de los estadísticos más reputados de nuestra universidad. Y entiendo que ha sido un privilegio de tu parte poder contar con él, porque efectivamente no solamente es muy bueno en su profesión, sino que además es una excelente persona y un gran profesional. Entonces, pues nada, yo tengo el gusto de conocerlo, por eso sé de lo que hablo y bueno, pues le mando un cordial y afectuoso saludo desde aquí, desde el programa Retos en las Ondas, y que además es uno de los mejores exponentes de cómo la estadística sirve, ¿no? Desde que yo recuerdo cuando estudié, que yo ya hace bastante tiempo, en lo cual muchos de mis profesores decían que la estadística es la gran mentirosa, ¿no? Y es todo lo más alejado a la mentira. Claro, uno puede ser de todo, los datos también pueden mentir, desde el punto de vista de que uno según cómo los interprete, ¿no? Y de ahí está la gran infodemia, que cuando alguien no sabe realmente usar la estadística como lo que es una gran herramienta para la ciencia, pues claro, salen los disparates que luego escuchamos por ahí, ¿no? Que parece que tienen rigor científico porque según esto lo han aplicado la estadística y pues no, la estadística bien aplicada no miente.
Doy fe de ello, o sea, primero porque Xavier es un gran profesional. Y segundo, pues sí, lo he comentado anteriormente, hay que formular las preguntas de forma adecuada, ¿no? Quizá ahí es donde está el secreto, ¿no? Y el quid de saber interpretar esos datos y que te lleven a corroborar la hipótesis inicial o no, o a desmentir la hipótesis que se tiene en principio.
Pues nada, tú ya verás que de aquí a unos años habrás tenido de tutor o de codirector a un un figura de nuestra universidad, tiempo al tiempo, y ya verás cómo incluso, bueno, ya debes de estarlo, deberías de estarlo orgulloso de haberlo tenido como codirector de tu tesis doctoral. Esto ya, ¿qué vas a decir, no?
Sí, no, estoy muy contento con ambos, o sea, con el director y con la, bueno, la directora, perdón, y con Xavi, con María Ángeles Bustamante, estoy muy contento porque el tema del compostaje también es...
También otra gran profesional de la química agrícola, efectivamente. O sea que sí que podemos decir que ahí en ese aspecto sí que lo digo yo, que has tenido mucha suerte de tener un director, una directora y un codirector magníficos, de lo mejorcito que tiene la Universidad Miguel Hernández. Pues ya se nos ha pasado el tiempo prácticamente desde que hemos empezado y ha volado el tiempo, desde luego. Yo, cuando quieras desmentir cualquier barbaridad del golf que salga por ahí, tienes las puertas abiertas de Retos en las Ondas para que sigamos hablando de ese gran desconocido que son los campos de golf. Así que me aceptaste la segunda, espero que me aceptes una tercera y una cuarta para que hablemos precisamente de ese gran desconocimiento que tiene la población y de lo que puede un campo de golf hacer por la sociedad. Es decir, que es una cosa muy interesante y muy importante y que debemos de sacar a la luz. Y nada, ya que se está centrando, Francisco, muchísimas gracias por tu participación en Retos en las Ondas.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de divulgar el trabajo de investigación realizado y bueno, y espero haber dado un poco de luz al tema de los campos de golf que tanta controversia genera. Un saludo.
Pues nada, a mí sí que me lo has dado. Y muchísimas gracias a todos nuestros radioyentes por estar aquí escuchándonos y también a todo el personal de la radio UMH que está pendiente de estas grabaciones que estamos en tiempo de pandemia. Borja, Asun, Sonia, muchísimas gracias y a todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.